Quiero encontrar a la pareja con el matrimonio más largo aquí entre nosotros y hacerles una pregunta muy simple y darles un regalo. Vamos a ver. Muy bien, démosle un aplauso. 40 años o más de matrimonio, muy bien. 45, 50 años. Los Rileys, démosles un aplauso. Ellos tienen los más años de casados. Les vamos a dar un regalo sobre un libro que habla sobre el matrimonio de... También les tengo una pregunta a ustedes. ¿Pueden contestar esa pregunta? Es una simple pregunta. ¿Siempre ha sido fácil tu matrimonio? No necesitas el micrófono, yo escuché eso. ¿Cuántos años han sido? 65 años, wow, muy bien. Los amamos. El matrimonio es genial. Queremos que muchos vean esa perspectiva del matrimonio esta mañana. Pero no siempre es fácil. Pueden haber tenido muchos años de casados, pero sin pasar por algunas temporadas difíciles. Va a haber muchas temporadas difíciles en el matrimonio. No siempre es fácil. Y la buena noticia es que no estás solo. Las parejas casadas han estado pasando por situaciones difíciles desde el principio. Lo veremos hoy en este tema. Repasemos de lo que hablamos la semana pasada. La gran idea era que Dios creó el matrimonio y lo creó como un regalo y lo hizo para que pudiéramos entender mejor su amor. La semana pasada hablamos de Adán y Eva viviendo en la perfección del jardín, desnudos y sin vergüenza. En Génesis 2:25 vemos eso. Ahora, muchos de ustedes probablemente escucharon el mensaje de la semana pasada sobre intimidad y pensó, eso es a lo que me apunté. Sin embargo, eso no es lo que obtuve. Usted se identifica menos con el mensaje de la semana pasada y se identificará más, mucho más con el mensaje de esta semana. El pecado, vergüenza y culpa. En Génesis capítulo 3 vemos el principio de la Biblia, el comienzo del Antiguo Testamento y la verdadera historia del comienzo de la creación. Lo que encontramos aquí en Génesis 3 es trágico. Y para muchos de nosotros se nos hará muy familiar, pero quiero que intentes escuchar como si lo oyeras por primera vez, para que veamos claramente lo que esto significa. En este capítulo nos pasamos de la perfección del jardín que Dios creó a lo que comúnmente se llama la caída del hombre. Esto es cuando el pecado entra en la historia y comienza su destrucción como una plaga sobre la humanidad. Es un momento crítico en la narración de la Biblia y en la historia humana. En Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Esta serpiente entra en escena con muy poca presentación o identificación. Por cierto, la serpiente puede hablar. Génesis 3 no deja en claro quién es la serpiente hablando, pero hay otros lugares en la Biblia que sí lo aclaran. ¿Es el enemigo o el diablo? No se menciona específicamente en Génesis 3, pero verás claramente que es el diablo aquí en el jardín. El verso 1 continúa. Y le preguntó a la mujer, ¿dijo realmente Dios no debes comer de ningún árbol en el jardín? Y la mujer respondió a la serpiente, podemos comer el fruto de los árboles en el jardín, pero Dios dijo no deben comer del fruto del árbol que está en medio del jardín y no lo tocarás o morirás. La serpiente cuestionó lo que Dios dijo. Mira cómo Eva responde a su pregunta. Dice tres palabras importantes que nos beneficiarán en repetir. Dios ha dicho. Y lo hizo. Pueden verlo por sí mismo en Génesis 2, 16-17. Dice claramente no comer del árbol. Es muy importante saber por nosotros mismos lo que Dios ha dicho, especialmente frente a la tentación. Y la mejor manera de saberlo es la escritura bíblica para memorizar, que se aplica al matrimonio. Es bueno estar en grupos de oración con otros creyentes. Es bueno involucrarse con otros grupos y crecer en conocimiento de la Biblia. Memorizar la escritura es bueno saberla, porque así cuando necesitamos saber lo que Dios dice, ya la sabemos de memoria. Génesis, todo lo que es verdad. Todo lo que es excelente, pensar en estas cosas, la palabra de Dios dice. Cuando vamos y pensamos en cosas negativas, es bueno pensar en esta escritura. La serpiente continúa con su búsqueda en esta escritura. En Génesis 3, 4, 5, ciertamente no morirás, la serpiente dijo a la mujer, porque Dios sabe que cuando coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente va más allá de cuestionar las palabras de Dios y continúa su plan de engaño al contradecir las palabras de Dios y torcerlas en medias verdades. El enemigo usa las mismas estrategias hoy en día para atraer a la gente al pecado. Incluso las mentiras y pecados que destruyen los matrimonios de hoy. También quiero que nos enfoquemos aquí en la tentación detrás de la tentación del enemigo, de la intención detrás de la tentación del enemigo. Es decir, ser como Dios. Esto es sobre control y egoísmo. Es mi creencia de que estos dos son la raíz de cualquier y toda forma de pecado en nuestras vidas y en matrimonios. A pesar de que Eva sabía el mandamiento de Dios, la serpiente hizo deseable el pecado hacia ella. Ve el versículo 6. Cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista, y también deseable para obtener sabiduría, ella la tomó y la comió. También le dio a comer a su esposo que estaba con ella y se lo comió. Es un acto de descarada de rebelión. Adán y Eva desafiaron a Dios. En este momento sentimos el colapso inmediato de los fundamentos del jardín perfecto y su pacto con Dios. Versículo 7. Entonces los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo que cosieron hojas de higuera y se hicieron para cubrirse. Y vemos el comienzo de la decadencia del pecado en el amor verdadero, la intimidad real y la seguridad del matrimonio. Ahora el primer marido y la primera esposa están desnudos, pero con vergüenza. La perfección del jardín se rompió. No era así como se suponía que fuera. Se dan cuenta de eso y lo sienten. Y toman la situación en sus propias manos para tratar de camuflajear su pecado y vergüenza. Versículo 8. Entonces el hombre y su esposa oyeron el sonido de Dios mientras caminaba en el jardín al fresco del día, y se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín. Primero trataron de compensar al hacerse ropa, pero no pueden ocultar lo que realmente sucedió. Así que se ocultaron de Dios. ¿Te suena familiar? ¿No es eso lo que hacemos? ¿No es eso lo que nos hace el pecado, cubriendo nuestras huellas y escondernos de aquellos que nos aman, incluso Dios? Intentaron esconderse porque ya no eran inocentes, sino rebeldes. Su desnudez se sentía demasiado revelador y demasiado vulnerable a causa de su vergüenza. Trataron de cerrar la brecha entre lo que eran y lo que debieran ser al presentarse de una manera nueva. Querían ocultarse en su vergüenza y de ser dejados solos, pero Dios es demasiado bueno para eso. Entonces en versículo 9, pero Dios el Señor llamó al hombre, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Y él dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Y ahora vemos que cómo cambia de rumbo la culpa, que se convertirá en el enfoque del mensaje de hoy. Entonces Dios les pregunta, ¿quién te dijo esto? Mira la respuesta de Adán y Eva a Dios en el versículo 12. El hombre dijo, la mujer que me diste me dio un poco de fruta del árbol y lo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La mujer dijo, Pero la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. El hombre culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente. Así es como siempre pasa. Nadie se hace responsable de sus propios pecados y decisiones. Todos señalan con el dedo diciendo, ella es el problema. No, él es el problema. Nadie se está disculpando, pidiendo perdón o mostrando auténtica tristeza por su rebelión. Sin arrepentimiento, solo excusas. Te dije, ¿es eso lo que pasa en las cuatro paredes de tu casa? ¿La realidad? Te dije que te identificarás con eso y nosotros también. Queremos abordar dos cosas esta mañana, el por qué y el cómo. Ahora, sé que el cómo es probablemente lo que más te interesa, pero realmente creo el por qué es el más importante. Así que comencemos ahí. El pecado que entra en escena en Génesis 3 sigue siendo lo que afecta a nuestro mundo de hoy. Hemos heredado el pecado de Adán. Y como dije la semana pasada, el pecado destruye el amor y el matrimonio. ¿Por qué? Porque ha roto lo que Dios creó. Esa es la lección más importante que podemos enseñar. Estamos quebrantados por pecado y necesitamos la ayuda de Dios. El problema con tu matrimonio y nuestro matrimonio es la maldad y el egoísmo en nuestro propio corazón. Cada matrimonio es la combinación de dos personas con defectos y pecado. Es probable que nos ven y piensen que somos el pastor puro y la santa ama de casa. Pues no, somos dos personas imperfectas y pecadoras. Ustedes me conocen. Todos somos imperfectos y pecadores por el pecado. Todos estamos rotos a causa del pecado y por esa causa somos incapaces de amar a nuestro cónyuge la forma en que prometimos que lo haríamos y la forma en que Dios diseñó que lo hiciéramos. No sé si de esta verdad te parece reconfortable, reconfortante o deprimente, pero créeme que son las malas noticias las que hacen que las buenas noticias sean tan buenas. El matrimonio es bueno y es un regalo, pero el pecado lo convierte en un trabajo. Recordemos de la semana pasada. Un buen matrimonio no es algo que se encuentra, es algo que se hace. Pero eres incapaz de hacerlo por ti mismo. Somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Si tú y yo deseamos tener un matrimonio que honra a Dios y verdaderamente experimentar la belleza del matrimonio que Dios creó, debes comenzar al permitir que Dios haga una obra en tu propio corazón. Ahí es donde comienza todo, para erradicar el pecado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos y reconocemos que no llegaremos al punto de imperfección en este mundo, pero necesitamos a Dios. Eso es lo que pasa cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Nos movemos a ser egoístas, el deseo de control. Cuando decimos todos, lo rendimos ante ti, en nuestro corazón ante ti, Jesús. Dándole a Dios ese control en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos guía a amar a Dios, a amar a nuestra pareja. Estudiantes, solteros, casados, todos debemos identificar la profundidad de nuestro propio egoísmo. Nuestra incapacidad de amar desinteresadamente. Nuestra inclinación hacia la autoprotección, nuestra falta de perdón y nuestra tendencia a manipular a los demás. En pocas palabras, todo eso viene por falta de rendir nuestro control y corazón a Dios. En pocas palabras, si esperas ser una buena esposa, un buen marido, necesitas a Jesús. Tú, yo, todos necesitamos a Jesús. Veamos Romanos 5:19 en el Nuevo Testamento. Es muy claro. Porque así como a través de la desobediencia de un hombre, eso es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de un solo hombre, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Por Jesús, muchos nos hemos llamado justos por medio de él. Hemos heredado el pecado de Adán, pero hemos también ganado el perdón de Dios. Solo Jesús puede reparar el quebrantamiento que crea el pecado. Eso es cierto en toda nuestra vida y eso es verdad en el matrimonio. No podemos repararnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos pensar que podemos arreglar o reparar a nuestro cónyuge? Así que lo que enseñamos en Reengage, en nuestras clases de matrimonios aquí en la iglesia, nos reunimos aquí cada jueves a las 6:30 de la noche. Si nos quieren acompañar, pueden empezar en cualquier jueves que sea conveniente a ustedes. Es un concepto simple lo que aplicamos en estas clases de matrimonios. Haz un círculo en torno a ti mismo y pide a Dios que cambie a todos los que estén dentro de ese círculo. A veces no importa qué tan bien. Otra ilustración que podemos hacer es dibujar un círculo alrededor del fregadero del baño. A veces me pongo a pensar cuando veo el fregadero y veo qué tan sucio está. Y cuando veo esos pequeños cabellos de rojizos de la barba de Randy. Y yo veo los cabellos de Ashley también ahí largos, de 9 centímetros largo. Yo soy el que siempre está limpiando ese fregadero y veo el desorden. Es mucho más fácil ver el desorden de nuestro cónyuge que ver el nuestro. Seamos honestos. Los líos en el matrimonio son más grandes que los fregaderos llenos de cabellos. Es el pecado. Estamos lidiando con pecado. El círculo te enseña a ver tus propias faltas. Es cambiar, asumir, te ayuda a asumir la responsabilidad por ello y depender de Dios para el cambio. Y reconocer que no podemos cambiar a nuestro cónyuge. Cuando dibujas el círculo y Dios expone tu propio egoísmo y pecado, sigue la sabiduría de Proverbios 28:13 que dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y renuncia a ellos encuentra misericordia. Cuando las cosas dentro de tu círculo son pecado, está claro, arrepiéntate. Además, me gustan las palabras de ese proverbio, confesar y renunciar. Pero ¿qué pasa cuando las cosas que están causando problemas en tu relación no es pecado? Puede que las cosas en tu círculo o círculo de tu cónyuge puede ser algo más que pecado. ¿Es eso posible? Claro que lo es. El pecado y egoísmo destruyen matrimonios, pero también lo hacen las preferencias personales y las expectativas no satisfechas. Todos los días, a menudo estos monstruos sutiles son los culpables de los conflictos matrimoniales que enfrentamos. Hablemos un poco sobre cómo lidiar con ellos. En primer lugar, trate con ellos con sabiduría de Dios. Empecemos con la sabiduría práctica de Dios que proviene de Proverbios 26:17. Como alguien que agarra a un perro callejero por las orejas es alguien que se precipita en una pelea que no es la suya. Es muy práctica la palabra de Dios. Lo vemos en este capítulo. Lo que me dice esto es no tomes cada pelea. Utilizamos este axioma en la oficina de nuestra iglesia. Si todo es importante, entonces nada lo es. Es difícil estar casado con alguien que piensa que todo es importante y vale la pena luchar por él. Así que queremos que pienses en la sabiduría proveniente de Dios. Escribe esto en tus notas. ¿Cómo resolver problemas matrimoniales? Aprende a escoger tus batallas. Esta sabiduría no es una licencia para evitar tus problemas. Esta es una precaución. Toma cuidado en averiguar lo que es un problema real y lo que no lo es. Queremos mostrarle algo esta mañana que nos ha ayudado a hacerlo en nuestra relación. Lo llamamos la balanza de la pasión. Escribe en tus notas. ¿Cómo resolver problemas matrimoniales? Pésalos en la escala. Lo que hace es decir, es una escala de 1 al 10 cuando realmente lo que más te importa. ¿Qué tan alta es tu pasión por esto? Sobre el problema que está causando conflicto. Esto hace que te detengas y te preguntes, ¿cuánto me importa esto realmente? ¿Qué tan importante es esto en mi vida? Aquí hay unos ejemplos. Si tú vieras la oficina de Randy, verán que es un desorden. Pero es muy particular cómo debe ser la pasta dental usarse. debe ser presionada desde abajo hacia arriba. Es cierto, tienes... A ver, vamos a tomar las ofrendas y terminemos este discurso. Es cierto que hay una manera de hacer y de presionar al pasadental. Eso es lo que yo he visto en mi familia. Lo aprietan como si... La pasta dental la aprietan como un gorila, como de por todas partes. No, hay un orden para eso. Esto no es un problema. Vamos a ser honestos, no es una causa para pelear. Yo nada más les digo, esa es la manera en que debe ser presionada. Ponlo en su lugar. Pero cuando tú piensas que no es un es de importancia a algunas cosas, tal vez para la otra persona sí la es. En la cesta de ropa de sucia también yo lo pongo en cierto lugar y para ella tal vez tiene otra importancia. Para ella tal vez el 7 o el 8 es importante, la cesta de basura. Ella tiene su forma de lavar la ropa y tengo que respetar eso. Debe de doblar aquí, debe de ponerse en su lugar. Y cuando ella me pide que yo haga algo, que ha hecho y todo lo que el trabajo que ha hecho no se le ha dado valor. Ella es un regalo que Dios me ha dado a mí y yo tengo que, ella es un regalo para mí de Dios y necesito ser agradecido de ella. Cuando tenemos la madurez para saber y articular lo que es importante para cada uno de nosotros, entonces podemos trabajar juntos y resolver nuestras diferencias. Cuando preparo el lonche para mi esposo y lo preparo, a veces el último gusto, la última comida que él quiere comer es un sándwich. Pero es lo que he preparado ese día. Y él odia sándwiches. Pero él sabe que pongo mucho tiempo y esfuerzo en preparar su lonche. Estoy tratando de tener en cuenta que mis hijas tengan toda su comida lista, la mía y el de él. Y eso es lo último que quiero que él sienta, que no lo... Que también lo tengo... Es importante él para mí. Pero para mí sándwiches es bueno, pero en su escala no es muy importante. Escalas de pasión te ayudan a articular. Esto te ayuda a articular cómo te sientes y por qué. Te da un lenguaje compartido en pareja y te guía para evitar batallas que no necesitas luchar. Mientras que al mismo tiempo te obliga a resolver los problemas que te afectan. Reconocemos que esos son problemas, si bien son importantes para nosotros, pueden ser triviales para ustedes. Pero al final del día realmente se trata de preferencias expectativas. Al final del día realmente se trata de preferencias expectativas con tal que tal vez un poco de pecado egoísta en eso. Tal vez en tu matrimonio se enfrentan, todos sabemos que hay problemas en el matrimonio, causados por la inmoralidad sexual, violación de confianza, la falta de perdón u otras circunstancias muy pesadas. Recuerda lo que dijimos, cuando los problemas en tu círculo son pecados, la solución es clara, arrepentimiento, confesar y renunciar. Eres impotente para vencer tu pecado por tu cuenta. Si eres un seguidor de Cristo y has descubierto esto, recuérdalo y vívelo. Si aún no eres un seguidor de Cristo, créelo. Dibuja un círculo alrededor de ti, reconoce tu necesidad de Jesús. Estás quebrantado por el pecado y necesitas ayuda y rescate que solo Jesús ofrece. Enfoquémonos en nosotros mismos y reconozcamos nuestra necesidad por Él. Necesitamos su ayuda. Déjanos guiarte a Él. La realidad de que Jesús sabía que no podíamos arreglarnos a nosotros mismos. Y Dios tomó esa forma de hombre y vivió una vida perfecta. Que no podemos nosotros mismos vivir por nosotros mismos, sino Él murió en la cruz Él tomó esa muerte, la tomó en su lugar. Esas son las buenas noticias. Porque Dios vivió sin pecado y murió en sacrificio por nosotros. Dios, lo que Él hizo, podemos tener ese perdón de Dios y esa libertad de venir hacia Él como hijos de Dios. Y en esa libertad, tenemos la libertad de amar a nuestro cónyuge. Tal vez esta mañana viniste porque necesitas ayuda matrimonial o porque necesitas ayuda espiritual. Somos quebrantados por pecado y necesitamos la restauración de Él. Queremos guiarte a Él. Queremos que entiendas lo que arrepentimiento es. El arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. Si sigo esta ruta y no me estoy arrepintiendo de ciertos pecados como pornografía u otros pecados que Dios abomina, si arrepentirnos de esos pecados y nuestra atención es en Jesús, cuando has puesto tu enfoque en un Dios perfecto, cuando cambiamos nuestros enfoques en su amor, en su perdón, y así es como Dios viene a tu corazón y Él te repara y te cambia. Déjanos guiarte a Él para sanidad, libertad y perdón. Ora conmigo si quieres arrepentirte. Jesús, te necesito. Dios, te necesito. Porque sé que el pecado me ha quebrantado. Señor, te necesito porque creo que tú puedes sanarme. Jesús, yo me rindo ante ti. Recibo tu perdón. Oro que me des libertad, libertad en el espíritu, y que tú me hagas libre. Me hagas nuevo en el poder de tu nombre. Te doy mi vida y en intercambio me des misericordia, amor y perdón. Señor, oramos esta mañana por todos que están batallando con esto, Señor, en sus vidas, en sus matrimonios. Que tú les des fe, les des valor. Queremos experimentar tu libertad y tu perdón, Señor. Gracias por tu presencia poderosa en nuestros matrimonios. Fortalécelos. Repara lo que se ha roto. Que podamos depender de ti, depender totalmente en ti. Señor, te decimos y te pedimos y te decimos, te necesitamos. Tú nos completas. Que tú has permitido que nuestros matrimonios sean una representación tuya. Que nuestro matrimonio te honre, Señor. Todo eso lo oramos en el nombre de Jesús. Si esta mañana has orado esta oración, quiero invitarte después de la reunión, después de nuestra predicación, vengas y platiques conmigo después y podamos guiarte a dar los siguientes pasos con Dios. Podemos darte una copia de la Biblia que está en el vestíbulo afuera. Pueden preguntar por una y se les puede dar una. Queremos ayudarte en esta aventura, en este camino al tú seguir a Cristo. Cantemos juntos.